Muy buenos días, don Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo
estás? Con entre cero y nada de ganas de hablar de política ni de actualidad política. ¿Qué te parece?
Ahí coincidimos, pues dispare por donde más le vengan ganas.
Con tu amigo el pianista, que viene prontito al Teatro Leal y que quiero hablar con él. Sí. Tienes que conseguir que el tipo venga por aquí, por la emisora, sin piano, pero me mandas música y la ponemos. Me apetece mucho más, tío, de ese tipo de cosas.
Yo creo que sí, que debemos ya ir girando. Tal y como está este mundo, ¿no? Bueno, por lo menos el país, sin irnos mucho más lejos con todo lo que estamos viendo, las desgracias que estamos padeciendo. Yo creo que es preferible irse realmente a lo bueno y dejarnos ya de tanta porquería que nos está hundiendo cada día más en la miseria en la que nos han diseñado, ¿no?
Sí, señor.
Porque esto no es vida, amigo. Esto no... la música nos da muchas alegrías, la familia, los amigos, todo eso nos da mucha vida.
Y las cosas de calidad, Tachi, tenemos que empezar a discernir la paja del trigo.
Sí.
Ayer, fíjate si no, tú, ayer fue un día extraño, porque tenía un fin de semana muy intenso y muy bonito. Un fin de semana muy bonito, de verdad. Pero ayer fue, pues, no he dormido prácticamente. No he dormido porque tenía familiares cercanos viajando y tal, con dificultades. No. Y estuve hablando con personas muy cercanas y escuchando. Escuchaba la radio a Jesús Quintero. ¿Te acuerdas de Jesús Quintero?
Hombre.
Qué locura, tío, qué locura.
¿Cuánto se le echa de menos, ¿eh?
Total.
De comunicadores, de...
Le di a copiar una pregunta que la escuché ayer y me encantó. ¿Has catado macho, Tachi?
¿Cómo?
Era la manera de preguntar si eras homosexual hace 40 años.
Ah, ya, claro.
Era una temeridad en aquella época decir eso por la radio a las 2 de la mañana. ¿Has catado macho?
Sí, pero con aquella inteligencia...
Total, ¿qué nivel, tío? ¿Qué nivel?
Sí.
Oye, por recomendarle, aunque sea de la competencia, la SER va a poner en el programa El Faro a la última hora de la madrugada, después del larguero, después de los deportes. Va a hacer 6 podcasts que ha fabricado la hija de Jesús Quintero. Muy interesante de escuchar. Yo oí ayer 2. Maravillosos. Y me trajo muchos recuerdos de aquella época gloriosa de este país, los años 80, donde todo era novedad, todo era valentía, todo era tirarse a la piscina sin agua, a ver cómo funciona. Y había un nivel en todos los sentidos, de políticos, de comunicadores, de artistas, bárbaro.
Una época fue una época de ebullición, porque veníamos de una etapa muy larga y muy oscura, en la que la creatividad se veía mal, donde el que destacaba en el arte no gustaba, en el que tenía una tendencia sexual diferente a lo que marcaban los cánones de la época, pues estaban realmente perseguidos y reprimidos. Y esa fue una época en la que estallaron muchas cosas buenas. Algunas quedaron, otras se perdieron, otras se olvidaron, como los buenos modos en la política. En esa época los políticos que teníamos destacaban por el nivel humano, y personal y político, ¿no? Porque eran hombres y mujeres valientes que habían estado en la clandestinidad, muchos de ellos, y supieron aportarnos a este país lo mejor, ¿no? Hoy en día, la herencia de esa etapa de los años 80, finales de los 70, hoy en día eso, lo que es la política, es lo peor, el peor reflejo que podíamos haber soñado en aquellos tiempos, en los años 80 o 70, si hubiésemos pensado que en el 2024 teníamos la patraña política que tenemos montada en este país, nadie se lo habría creído. Lo peorcito de la clase política estamos sufriendo en estos tiempos, a nivel local, a nivel insular, a nivel regional, a nivel nacional.
Es que la gente que tiene profesión, como tenían en aquella época, gente que venían de la medicina, de la educación, de la industria, de verdad es que había un nivel de personas que tenían un oficio, una profesión, que habían vivido de algo que no hubiera sido la política durante muchos años. Y venían a aportar su experiencia personal con ideologías diferentes. Tú ves hoy que ese tipo de personas, algunos se incorporan a la vida pública, pero salen como los espinos, ¿no? Los van sacando uno detrás del otro.
Exacto. No, los cogen, los arrinconan y no los dejan lucir porque no les interesa. La mediocridad es la que está ahora mismo.
Y que no tienen tanto interés. Cuando una persona tiene valía, no tiene la necesidad de medrar en una estructura, en un partido político donde solamente hay mediocre. Y además lo arrinconan. No tiene necesidad de pasar por esas situaciones. Y salen.
Y esto no es una conversación tuya y mía de cafetería, ni de cuñados, que lo somos, ¿no? Pues tenemos a nuestros respectivos cuñados, pero que no. Esta es la realidad que se vive día a día en las instituciones. Váyanse ustedes un día al ayuntamiento de su municipio, interésense un poco por lo que pasa ahí. No les digo.
Hablen con los funcionarios que los atienden, el nivel de los políticos que nos gobiernan.
Claro.
Menos mal que hay funcionarios profesionales que sacan los expedientes, a pesar de los políticos.
Hay gente con mucho coraje y que a pesar de todo llevan años en los sitios y todavía se resisten a entrar en esa porquería a la que nos quieren someter algunos políticos. Hay gente que no sabe, ¿no? Que son analfabetos sociales. Es gente sin vocación, sin empatía, sin conocimiento de las instituciones en las que están metidos durante 4 años, y eso no hay quien lo soporte. Y esto se sabe. Esto funciona así en todos lados, lamentablemente. Lo peorcito de la política es lo que nos está gobernando hoy en día. Y viendo lo que está pasando a nivel nacional, pues el modelo sigue en cascada, cayendo, y es lo que a nosotros nos afecta, ¿no? Y no estoy hablando de política, estoy hablando de la vida, ¿no? De lo que es el día a día, que ustedes lo verán o lo intuirán. Y esto lamentablemente es así.
¿Es reversible, Tachi? ¿Tú crees que esto es reversible o esto va a ir a peor? Porque claro, ves en otras partes del mundo y dices, oye, Trump por lo menos es un multimillonario que tendrá alguna vida previa.
Sí, tiene una trayectoria.
¿Tú ves a Amancio Ortega interesándose por la política nacional?
No le interesa, no sé lo que va a interesar. Amancio Ortega tiene... Vamos a ver, si nosotros digamos que por situación ahora mismo estamos casi metidos antes del renacimiento. Tú estudias la época del modernismo y todo esto, ¿no? En 1700, 1800, y esta sociedad no ha avanzado en nada. Al contrario, ha empeorado ese viejo modelo de la burguesía, ¿no? De aquel momento en que se puso las etiquetas, y estamos repitiendo ese modelo, pero en plan cutre, ¿no? Ya como muy manido y como muy ya remendado todo, ¿no? Y entonces, hombre, canta mucho, ¿no? Cuando tú ves en algunos sitios por ahí y lees noticias de cómo van las cosas en los pueblos, desde luego es para alucinar, ¿no? En colores, ¿no? Ver el nivel de algunas alcaldesas cuando hablan o cuando se hacen alguna rueda de prensa, un acto público, es que te tumban para atrás, ¿no? O sea,
es que nivelito. Yo, cuando había la directora general de emergencias del gobierno autónomo valenciano diciendo que ella no sabía, después de estar un año en el puesto y llevar 2 años presentado el sistema ES Alerta, que la señora diga, es que yo no sabía que teníamos esa herramienta, pues váyase a su casa.
Váyase a su casa, señora. No, a su casa no, váyase a estar juzgado y que la condenen allí, porque es que eso no puede ser. No podemos estar en este tipo de manos, eso es imposible, y esto está pasando en todos lados, gente que... Pero es que eso es así, o sea, cualquier concejalía por ahí está en manos de cualquier desarmado o desarmada que es una persona sin cultura de lo que son las instituciones. Que yo creo que como mínimo y no quiero meterme con la iglesia, pero para hacer una introducción, uno aquí para casarse en este país, la iglesia te obliga a hacer un cursillo, por lo menos, ¿no? Para que sepas realmente lo que es la figura del matrimonio, la figura de la pareja, la convivencia, y eso la iglesia, con toda su buena voluntad, te lo ofrecen un cursillo si tú quieres, entrar en esa casa que es la iglesia, ¿no? A través del matrimonio.
Sigue siendo gratuito, ¿no?
Cualquiera.
Sigue siendo gratuito el cursillo prematrimonial, ¿no? Hay que pagarlo, o ya hay que pagarlo.
No lo sé, yo no...
Yo cuando lo hice gratis. Después hace un donativo a la iglesia y tal, termina con buena cara.
Como tienes un detalle, claro, me imagino. Pero, vamos, te digo esto porque hay gente que entra a un ayuntamiento y no sabe lo que es un ayuntamiento, ni cuál es la ley de régimen local, ni sabe cómo se rige, ¿no?, una institución. Y así están las meteduras de patas que uno ve todos los días por ahí en manos de cualquier desalmado o desalmada. Entonces, bueno, pues...
Y no se enteran ni ellos. No se enteran ni ellos.
Claro, mira lo que está pasando en Valencia, ¿no? Los ejemplos de humanidad que nos da la gente. Este país es maravilloso, ¿no?
Total.
Este país es una pasada. Tenemos una gente tremenda, ¿no? Eso contrasta mucho con lo que veníamos tragando. Es que yo creo que, claro, aquí no hemos aprendido ni con pandemia, ni con lo de Valencia, ni vamos a aprender con nada, lamentablemente.
Pero porque tenemos políticos mediocres que los hemos elegido nosotros. Si hubiese un liderazgo natural de personas que encauzaran toda esa potencial, no hay liderazgo, es simplemente que hay de lo mío. ¿Qué hay de lo mío? ¿Qué puedo sacar de todo esto? Y no importa que haya muertos, que haya destrozos, les da igual. Aquí lo importante es mantenerme yo en el poder, de un color o de otro.
Yo hace poco me encontré por casualidad con una persona que estuvo, y bueno, lo sigue estando porque nadie va a perder así de repente, ¿no?, el estatus político, ¿no? Me encontré con Alfonso Soriano, lo saludé y tal.
Y Benítez de Lugo le dieron un premio hace poco, ¿no? Este fin de semana le han dado un premio a Alfonso Soriano.
No, pues fíjate, no lo sabía. Mira,
alguien me contó que el viernes le daban un premio.
Pues cualquier premio que le otorguen a Alfonso está bien concedido, porque es una persona que realmente se lo merece. Pues yo echo de menos ese talante, esa forma de estar, esa forma de ser, ¿no? En la política, para todo, ¿no? Ser incluso un caballero, que es algo ya que está en desuso, pero hay que serlo. Hay que serlo y hay que ejercerlo. Y eso Alfonso lo trajo a la política porque lo aprendió en la política. No, ya venía de serie, ¿no? Es una persona a la que le viene de serie. Lo que nos faltan son personas a las que le venga de serie la honorabilidad de la política, ¿no? Nunca mejor dicho. Y aquí me vienen nombres como el de Manuel Hermoso, el de Lorenzo Solarte,
Jerónimo Saavedra.
Jerónimo Saavedra, que se me había escapado. Pues ese tipo de
gente. Y gente que aún está entre nosotros y que yo les echo también de menos la política, como Pepe Segura, como Rafael Llanes. Es decir,
pues vale, exacto. Vale, yo me refiero a ese tipo de perfiles.
Esos niveles de personas y de alcaldes, ¿eh? Y de alcaldes que han pasado por muchos pueblos de este. Y allí en tu pueblo había un alcalde que no era cualquier cosa, que era Guillermo Graham y Hermógenes Pérez. Es decir,
claro,
comparando con lo que tenemos ahora, pues hay luces y sombras, ¿eh?
Más sombras que luces. Ojalá hubiese alguna luz en algún sitio. Por ejemplo, el caso de Tacoronte, yo creo que, bueno, está pasando. Mira, la semana pasada se abordó en un pleno una subida, en principio, una propuesta en principio, y ya después al final vendrán a vender la moto de que han sido los artífices de haber aplicado una rebaja sobre el 30% más o menos de media de subida del agua de la gente. Pero no hubo debate, no hubo discusión, no hubo explicación.
No se sabe por qué va a subir el agua al 30%. Eso es para ir preparándonos para lo que viene con la basura. Dice, vamos a ir subiendo el agua para que la gente se vaya cabreando menos cuando venga la basura, sí. Que es el doble.
No, aquí, porque el modelo de gestión del agua en la Laguna y Tacoronte es diferente. O sea, tenemos el mismo gestor que este Hidagua, ¿no? De una empresa mixta con capital municipal y tal y cual, ¿vale? Bien, aquí estamos pagando una gestión que para mí siempre está bajo sospecha, lo siento. Yo no me fío de las grandes empresas.
Solamente hay que ver el accionariado de esa sociedad que se llama Canaragua o Teidagua. Solamente hay que ver el accionariado. ¿De quién?
De ahí viene.
¿De quién es la idea de poner una empresa mixta? ¿Para que tengamos riqueza a los canarios o para que algún canario amigo de algún político esté dentro del Consejo de Administración y que después pueda manejar para que los hijos y los sobrinos de los cuatro bergantes puedan estar colocados? Es que todo eso...
Para que tengan su chiringuito montado, y lo siento, pero esto es así.
Es así.
Esto es así, para que tengan su chiringuito y punto, y se acabó. Y nosotros, como sociedad, seguimos en nuestras instituciones sometidos al interés particular y pecuniario de los cuatro personajes de siempre. Esta gente tiene intereses en Cataluña, en el agua. En Cataluña...
Es Agbar, es Aguas de Barcelona. A Canaragua y Tidagua, la mayoría de la accionaria lo tiene Agbar. Y después cuatro, yo es que no quiero dar ningún nombre porque después me mandan a la cárcel, pero que está en el registro mercantil. Vean ustedes quiénes son los accionistas.
Pero decir
con los nombres y los apellidos, y vean ustedes de dónde son amigos.
No es un delito, ¿no? Es una realidad.
No, no, no. Pero es raro que un interventor de un ayuntamiento tenga acciones de Canaragua, ¿no?
No, que mal, que a mí...
Es raro, ¿no?
Claro, pero que cualquier vecino pide una reparación de alguna cosa que le pase con el agua y esta compañía... Que vive en los niveles que vive todo su responsable, pues te mete unas habladas en las facturas que son infumables. Pide un. Bueno, hay sitios. Esto todavía nos siguen cobrando a muchos vecinos que no tenemos el alcantarillado, nos siguen cobrando el alcantarillado. Y la cobardía política de unos, de otros y de los que han estado y de los que vendrán permitirá que esta gente siga haciendo lo que les dé la gana, lo de siempre. Y ahora vienen con un 30% porque no se han actualizado los precios, pero vamos a ver. Que no se puede actualizar el precio a un 30% así de repente.
De un mes para otro, de un mes para otro y sin avisar.
Vamos, no se puede.
Porque el agua no la va a dejar de pagar. La factura del agua no la va a dejar pagar. Esto de las prioridades de pago son la casa, la comida, la luz y el agua. Eso...
Ya, pero bueno. En fin, yo sinceramente es que aquí no cambia nada, Diego. Aquí hay cosas que han ido a peor y entonces, bueno, pues nada, sigamos así, poniendo las instituciones, poniendo nuestros servicios, poniendo nuestras necesidades en manos de los de siempre, y así nos irá un 30%, como quien no quiere la cosa. Pero vamos a ver, ¿qué ha pasado todos estos años? O sea, aquí nadie ha cumplido con sus obligaciones, aquí nadie... Hombre, ha habido gente que se ha negado digamos, a asumir las subidas que se han planteado con anterioridad. Es que esto tiene que ser escalonado, es que esto no puede ser. O sea, hoy en día con los IPC que hay, que son volátiles, no se pueden aplicar subidas en ese sentido, ¿no? O sea, bueno, en fin. Todo para ellos, nada para nosotros, y así nos va.
Bueno, vamos a hablar de Dorante, que eso es un crack al piano.
Sí, señor, sí, señor. Sí.
Que viene Canarias y hay que escucharlo.
Dorante viene este 15. Viernes al Teatro Leal. Y lo trae mi amigo José, José Heredia, el hijo de mi recordado amigo, su padre, ¿no? Rafael, con el que yo compartí muchos festivales de flamenco, con el que me aficioné o reforcé mi afición por la música, y tenemos una de las grandes figuras del piano en este país, ¿eh? En ese ámbito, digamos, del piano con toque flamenco, tenemos, bueno, incluso hay una joven promesa, hay un chico de Baleares, que ahora no recuerdo su nombre, que habrá que tenerlo en cuenta también, pero Dorantes es una figura muy, muy consolidada y muy bien considerada a nivel mundial, ¿eh? Y sería necesario, pues, verle, ¿no? Disfrutarle este viernes en el Teatro Leal. Tú tienes pensado entrevistarlo esta semana, ¿no?
Yo estoy en ello y a ver si soy capaz de traerlo para acá, para que venga al estudio el jueves. Pero estoy en ello, si no por teléfono.
No sé cuándo viene, bueno, llama a su representante, yo te he dejado su teléfono.
Ya estoy en contacto con ella.
Ah, ya, yo sabía que tú te habías quedado con ganas de traerte al maestro.
No, es que son manifestaciones culturales diferentes, que es lo que realmente debería interesar a la gente. Vamos a pasarlo bien, vamos a disfrutar de lo que tenemos.
Claro, y hay un elemento ahí, digamos, muy, muy atractivo, ¿no? Que es el piano en el flamenco.
Es a mí lo que me llama la atención, porque no es un instrumento que sea flamenco, un piano, ¿no? Y sin embargo, tú escuchas flamenco al piano y es espectacular, se te ponen los pelos de punta.
Por ejemplo, yo también les recomendaría que escucharan alguna cosa, por ejemplo, de Chano Domínguez, que es un pianista andaluz, gaditano, muy fresco también, muy, muy flamenco, ¿no? Y es muy interesante, ¿no?, la fusión del piano, porque además, al ser un instrumento de cuerda, es casi 15 veces más flamenco que la guitarra, ¿no? Me refiero a que... Es como tener más cuerdas para ser más flamenco, ¿no? Y entonces, Chicorea siempre decía de Paco de Lucía que tenía una guitarra en cada mano, ¿no? Y Paco de Lucía decía de Chicorea que tenía cuatro manos tocando la guitarra a la vez cuando tocaba el piano, ¿no? O sea, porque yo creo que son instrumentos que se complementan muy bien y que bueno, no, te dan una visión diferente de la música a la que estás acostumbrado a escuchar. Y escuchar a Dorantes este viernes puede ser una oportunidad única de oír a una de las grandes figuras del piano, pero en concreto del piano con alma, ¿no? Con sentido flamenco, que es muy, muy, muy interesante. En Japón lo idolatran, está casi siempre de gira por ahí y hace cosas muy, muy interesantes, ¿no? Y luego también como persona aporta mucho, tiene digamos una calma necesaria, ¿no? Para acumular todo ese conocimiento que atesora y que desarrolla. Es una figura indiscutible de la música actual. Hay muchos músicos que por no disfrutar o no tener el reconocimiento de los medios, pues pasan casi en el anonimato, ¿no? Y es una pena, porque Dorantes hoy en día es alguien imprescindible en el tema de la música, y hay que conservarlos, hay que cuidarlos y hay que darles la oportunidad de que toquen en todos lados para conocer su arte y conocer lo que representan, ¿no?